con nuestros invitados. Ponemos el punto en la I.
7:36 a.m. Durante las últimas semanas ha sido notorio los fuertes aguaceros que han caído en todo el país, inclusive en las grandes ciudades, así consideradas las urbes más grandes como Quito o Guayaquil, no han podido soportar el impacto que han traído estas lluvias. Acá en la ciudad capital, en una sola tarde, nos decían los técnicos, llovió lo que podía haber llovido en una semana o a lo mejor en 15 días. Y cuando vino esa fuerte tempestad, inclusive el propio Colegio de Arquitectos de Quito sufrió consecuencias. Un gran edificio también ubicado en el centro norte de Quito mostraba en las gráficas cómo se inundaron los estacionamientos. Esto nos provoca algunas inquietudes, algunas preguntas, razón por la cual hemos invitado para la mañana de hoy al señor presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, el arquitecto Pablo Moreira, a quien primeramente le saludamos, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y mil disculpas si hubo algún inconveniente en el ingreso al Palacio Legislativo, pero hay seguridades que cumplir. Bienvenido, arquitecto.
Muchas gracias, buenos días. Sí, las lluvias también me afectaron la imposibilidad de llegar acá adecuadamente, pero todo bien.
Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo están las construcciones en lo que tiene que ver al radio de acción del Colegio de Arquitectos del Ecuador, núcleo de Pichincha, ante situaciones de emergencias como, por ejemplo, las que ha provocado las lluvias?
Bueno, desafortunadamente en el sector de Iñaquito, justamente donde se encuentra el Colegio de Arquitectos, es la zona más baja de Quito, en realidad, ¿no? Acuérdense que esa zona es una antigua laguna. Son unas lagunas y eran los batanes de la ciudad, donde siempre el tema de inundación siempre ha sido un problema para la ciudad. Una vez que se taparon todas las quebradas de Quito, las escorrentías naturales que bajaban desde la montaña del Pichincha y se continuaban hacia justamente hasta esta zona, la zona más baja, o pasaban hacia los valles, ¿no? Claro, siempre las infraestructuras arquitectónicas, viales, que se generan en una ciudad de quebradas y que se tapan las quebradas, van a provocar de alguna u otra manera taponamientos de la escorrentía natural de las partes altas de los cerros.
Y estamos hablando de una zona de muchos edificios.
Así es, una zona que está en crecimiento, una zona en la que la densidad y la cantidad de ocupación de suelo cada vez es mayor y que la infraestructura en su momento fue tal vez diseñada para una capacidad no tan alta como la que se está llegando ahora, está provocando también algunos de los problemas que ha sucedido ahora con las intensas lluvias en la ciudad.
Ante lo cual cabe, ¿qué recomendaciones por lo pronto a la autoridad seccional, arquitecto Moreira?
Bueno, yo creo que es un tema que no solo es de la autoridad seccional, no solo es del gobierno nacional, al gobierno local, perdón, sino que yo creo que es a toda la comunidad en general. Creo que todos somos copartícipes y responsables de esta situación, empezando por los ciudadanos, ¿no? En los que me incluyo, nos incluimos todos, porque una vez que, si es que tenemos una cultura, ¿no es cierto?, una cultura adecuada de no lanzar el papelito por la ventanilla del autobús o de su carro y guardárselo en el bolsillo hasta llegar a la casa, por ejemplo, ¿no es cierto?, o los comercios, sobre todo informales, que se encuentran en las aceras, trabajando dignamente, ¿no es cierto?, para buscar su oficio, botan al piso una cantidad de desechos que eso poco a poco va tapando las instalaciones de la ciudad, ¿no?, las alcantarillas, los pozos. Y eso también lleva a que el municipio tiene que hacer una permanente limpieza, más de lo que debería hacer en realidad, pero lo tiene que hacer. Entonces es como una acción compartida, ¿no? También los profesionales somos responsables de eso, obviamente, porque los profesionales tenemos que de alguna manera pensar en la proyectación de los edificios de una manera adecuada, tomando en cuenta no solo cuando ya está construido el edificio, sino cuando está en proceso de construcción. Porque cuando está en proceso de construcción los edificios, también hay la mala costumbre de los constructores, por ejemplo, de botar los desechos de obra también en las zonas de las vías, los hormigones líquidos que después se enduran, ¿no es cierto?, que hace que las alcantarillas se tapen. Entonces yo creo que de la gestión, por un lado, mayor control en ese tipo, tanto las construcciones, y hacer una campaña importante por otro lado de que los ciudadanos tengan una mayor cultura del uso del espacio público, del respeto del espacio público.
Se dice ahora esto, se lo ha dicho durante mucho tiempo también esto, arquitecto. ¿Cuánta semilla se ha sembrado al respecto y qué se ha logrado conseguir? Porque los resultados no son muy alentadores, que se diga.
Yo creo que sí se lo ha dicho, pero yo creo que históricamente, lastimosamente, se ha trabajado muy poco en el tema de reconocer de que tenemos que tener una cultura ciudadana mucho mayor. Yo creo que nos falta eso, creo que esa es una de las partes más importantes. Si es que todos como ciudadanos colaboráramos en preservar el espacio, sería importante. Pero yo creo que hay otro punto también muy importante que se debe tomar en cuenta.
¿Cuál es?
En Quito y en las principales ciudades o en todas las ciudades del país, yo creo, tenemos una escasez de vegetación urbana impresionante. Yo hago un llamado muy importante a tanto los ciudadanos como a la administración local que tomemos en cuenta esto y que logremos de alguna u otra manera hacer una siembra de vegetación urgente, porque la infraestructura verde que se logre hacer en Quito va a ser muy importante para paliar en otros momentos el tema de las inundaciones, el tema de las corrientes de agua. Hemos logrado impermeabilizar casi todo el suelo de Quito. Todo el suelo de Quito ahora es encementado, hay muy poca área verde, área permeable, que es lo que permite que el agua por naturaleza absorba.
Yeah.
Al tener tanto cemento, tanto hormigón, tanto asfalto, el agua se queda en la superficie y es muy difícil que esa agua se evacúe fácilmente.
Yeah.
Yo creo
¿más
que
parques?
Más parques, más aceras arboladas, yeah. Más aceras, más áreas en los propios lotes, menos cemento, yeah. Más áreas en que nos permita de alguna manera la absorción natural y lograr un sistema de infraestructura verde que sean la naturaleza, los filtros propios de las correntillas de agua. Yo creo que eso va a ayudar bastante y es un trabajo, perdón, que sí es responsabilidad de la administración local, pero también de los ciudadanos.
Este punto qué importante parecería que es de forma, pero cuánto fondo contiene. No seamos clientes tan solo del cemento y del
así
hierro,
es.
Sino uh-huh. también seamos amigos de las plantas.
Así
puede
es.
Ser que se vive en un departamento, pero uh-huh. en la parte de abajo, en el parqueadero, no sea solamente el cemento la característica, sino como usted
así
dice,
es.
Una jardinera va
así
a ayudar
es.
Bastante, y no solamente en el ornato, sino fíjese usted, en absorber el agua que con gran cantidad cae, especialmente en aguaceros como los que ha motivado la invitación para usted
sí,
el día de hoy.
Además, perdón que le interrumpa, además, el tema de tener la vegetación también implica que la temperatura de la ciudad va a bajar, debería bajar. Al bajar la temperatura de la ciudad, obviamente no va a haber el proceso. El día que hubo el fuerte aguacero ajá. en la que tuvimos el percance, ¿recuerdas el gran sol que hacía? El clásico sol de aguas que llamamos los quiteños, ¿no
es
cierto?
Y en la tarde se destapó.
Y se destapó. Pero también eso es un tema de calentamiento que es en todo el planeta, ¿no? Pero también si es que nosotros damos un granito de arena, ¿no es cierto? O sea, de los proyectos pequeños pueden salir cosas pequeñas que ayudan a cambiar el mundo, como decía Galeano, ¿no? Entonces es importantísimo que nosotros hagamos un aporte muy pequeño en el planeta, pero la ciudad nuestra debe arborizarse. Arborización urbana, no pensemos en el parque en administraciones anteriores incluso, y también se sigue diciendo que Quito está arborizado, pero no está arborizado, en el parque sí, en la Carolina, en el parque metropolitano del sur, del norte, pero la ciudad, el espacio público, las aceras, falta arborizar.
Y hemos notado que inclusive en los valles, en uh-huh. donde el verde era la característica, ahora el gris del cemento y imagínense, la cerámica es la característica. No olvidemos el jardincito, no olvidemos el patio, no
así
lo
es.
Cubramos de cemento, dejemos la hierbita ahí para que inclusive tenga la naturaleza una opción de respiro. 7:45 a.m, estamos conversando con el señor presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, el arquitecto Pablo Moreira. Arquitecto, usted decía, si problemas hay en zona plana como la del centro uh-huh. norte de uh-huh. Quito, recordando obviamente que en la zona de Ñaquito era una laguna antes,
así
y que
es.
Eso no debe olvidarse,
no debe
cuando
olvidarse.
Se construyan edificios de gran altura, que hablar de las zonas en donde se construyen las laderas cerca de los ríos, en zonas que inclusive están consideradas de peligro, pero que sin embargo la necesidad, entre comillas, obliga a que ahí haya construcción, con cierta complicidad de las autoridades también.
Bueno, sí, el tema ahí es que afortunadamente eso ya está cambiando un poco. El Colegio de Arquitectos, incluso, valga la oportunidad para mencionarlo, tenemos una entidad de certificadora de proyectos que está trabajando justamente en eso, en hacer cumplir de manera coherente, ¿no es cierto?, con sentido común y drástica también la normativa de la ciudad. De alguna manera eso va a ayudar a que en el futuro logremos que las construcciones que se construyan en ladera, las que se pueden construir en ladera porque ya no se debería construir efectivamente en zonas de riesgo, estén adecuadamente diseñadas, adecuadamente calculadas, que se toman las previsiones justamente de este caso, pero yo creo que por ahí es un manejo importante y por otro lado efectivamente se debe trabajar mucho en el reforzamiento estructural de las viviendas actuales.
Yeah.
Y cuando se habla de reforzamiento estructural, ¿por qué? Por un tema de sismos y esto que está estamos ahora, obviamente, tenemos, es una preocupación muy importante a nivel nacional. También se debe pensar en la infraestructura de la ciudad, o sea, el tema de sistemas de alcantarillado, de escorrentías de agua, y eso va muy de la mano de los profesionales, muy de la mano de la gestión, pero también de un diseño adecuado de los profesionales y una preocupación moral de los profesionales, en que cuando uno planifica en estos espacios, se debe tomar en cuenta muchos elementos que van desde la sostenibilidad, como hemos hablado, del área verde, de la infraestructura verde, pero también de la parte estructural y no necesariamente del negocio como tal. ¿Sí?
En esa materia, arquitecto, ¿cuánto el Colegio de Arquitectos del Ecuador, núcleo de Pichincha por un lado, sí, y a lo mejor otros gremios relacionados con esta actividad, se acercan a la comunidad? Porque, ¿qué es lo que sucede generalmente cuando una persona de no muchos recursos económicos construye? Bueno, si me puede evitar el ingeniero, me evito. Y traigo al maestro mayor que sabe más. Uh-huh. Si es que puedo evitar el arquitecto, igualmente. Porque me resulta muy caro y de pronto se hace una construcción hasta de manera informal y peligrosa. Ahorrado, sí, pero con el pasar de los tiempos eso se vuelve muy crítico, inclusive para la vida. ¿Cuánto los gremios pueden acercarse también a la comunidad? No sé si decirlo, bajar costos, uh-huh, o si no poner en unos costos en donde se le motive a la gente a que se organice, y si se va a hacer una casa y sabe que el vecino de al lado también va a hacer una casa y el otro de más allácito también va a hacer una casa, de pronto hacer precios accesibles a esa.
Claro,
parte
nosotros estamos trabajando un poco en ese tema justamente con esta con la entidad colaboradora de Pichincha que tenemos. Ahora, ningún proyecto para ser construido no puede dejar de pasar por esta entidad colaboradora, por un lado. Pero nosotros en el Colegio de Arquitectos tenemos dos situaciones que un poco responden a su pregunta. La una es que estamos generando un banco de arquitectos, ¿no es cierto? Un banco de datos de arquitectos, quiero decir, un banco de datos, donde el usuario de cualquier estrato social ni recurso económico, ¿no es cierto?, puede llegar a acercarse al Colegio de Arquitectos y preguntar por un profesional que le colabore en ejecutar los planos arquitectónicos y estructurales del proyecto. Nosotros lo damos un listado que se ha escogido por el cliente, que de alguna manera se tendrá que manejar con alternativas especiales para el manejo de cada situación, ¿no es cierto? De cada posibilidad económica del cliente.
Es una opción. El banco de datos de arquitectos que pueden atender requerimientos ciudadanos.
Así es. Entonces, de alguna manera, eso garantiza también que los proyectos tienen que estar construidos y diseñados en una primera instancia por profesionales delegados, que bueno, no son delegados, no son profesionales que están afiliados al Colegio de Arquitectos, ¿no? Y ahí también viene el tema de la necesidad de que exista ya una posibilidad, una ley, y eso es en la asamblea justamente la que nosotros tenemos que luchar, en la que se certifica el Colegio de Arquitectos como el único ente que dé licencias profesionales a los arquitectos para poder trabajar en el país. Actualmente no la tenemos porque hace 8 años en la ley se eliminó la posibilidad que el arquitecto sea colegiado obligatoriamente. Uh-huh. Entonces, pero es importante la afiliación de los arquitectos en el Colegio de Arquitectos para que puedan ejercer su profesión y el colegio pueda dar un certificado adecuado en el que puedan trabajar, y por otro lado también tengan la posibilidad de estar dentro de este sistema de este banco de datos para que pueda ser escogido por un cliente, ¿no es cierto?, por un usuario.
¿Y solamente para Pichincha?
Actualmente es para Pichincha, entiendo que hay que las demás provincias que están también peleando con la misma intención, están luchando para ver si logran también tener una entidad colaboradora hacia el municipio, porque yo creo que es muy importante. Eso es un proyecto muy exitoso que el municipio logró conseguir, fue un concurso que ganó el Colegio de Arquitectos para poder tener esta entidad certificadora, donde por fin se resuelven los casos de aprobación de planos de la manera más solvente para el cliente, pero también de la manera más limpia y más ética.
¿A través de qué ley sería?
Bueno, es una ley que estamos nosotros queriendo conversar justamente para ver cómo hacemos que el Colegio de Arquitectos tenga esta posibilidad nuevamente de tener agremiados de alguna manera, de forma obligatoria, pero obligatorio en el sentido de que es una oportunidad también para el país, para la ciudad y para el profesional.
Una ayuda para organizarse. Prevenir es mejor que lamentar, y es por eso que hemos considerado importante este diálogo que hemos mantenido con el presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, el arquitecto Pablo Moreira. Recordar cuáles son los orígenes de la tierra en donde uno va a construir. Ya nos ha dicho, por ejemplo, acá en Iñaquito, fue una laguna, se rellenó, y eso, no olvidar el momento de construcciones grandes. El no hacer construcciones en laderas ni cerca de ríos. Y no perder el amor por lo verde, me refiero a las plantas, a los jardines, no a los grandes parques, como lo decía el arquitecto Moreira. Puede ser que vivamos en un edificio, pero que la entrada que tenga un jardincito, en nuestras casas, el patio que tenga un jardincito, porque eso absorbe el agua que cae de la lluvia, y además que impide que este clima vaya cambiando tan drásticamente como lo está sucediendo. Así es.
Un tema que me parece interesante también acotar sobre la pregunta que usted me hacía del acercamiento de los ciudadanos al Colegio de Arquitectos y viceversa, es que el día de mañana, por ejemplo, nosotros vamos a tener el Foro de la Ciudad. Es un programa que el colegio ya ha hecho durante varios años, vamos por la edición número 71, en el que se trabaja, se habla, se conversa sobre la ciudad. En esta ocasión, el día de mañana, están, me permito hacer la invitación a todos los ciudadanos, están todos invitados a las 6:00 p.m. en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Afortunadamente, y aprovecho también la oportunidad para agradecer a los colegas ingenieros que nos prestaron de forma sensible, de forma solidaria, su auditorio, porque nosotros sufrimos la calamidad hace 15 días, ¿no es cierto?
Está en desuso todavía.
Es una infraestructura que está en muy mal estado. Es una inversión de más de $100,000 que tenemos que hacer para poder recuperar el auditorio del Colegio de Arquitectos, que fue el que sufrió los daños principales. ¿No? Es increíble. Y los ingenieros, insisto, nos prestaron, les agradezco públicamente esta solidaridad que tuvieron con nosotros. Pero también invito a la comunidad, por favor, que se acerquen a este foro de la ciudad, un espacio ciudadano justamente en el que la ciudad y los técnicos invitados, que son técnicos académicos del municipio, también va a estar un representante y de otros sectores de la comunidad, vamos a hablar sobre el futuro de Quito. Ese es el tema del foro de la ciudad, el futuro de Quito, Quito cómo se proyecta en los próximos años, y parte de este tema es justamente las lluvias, la infraestructura y la edificación de la ciudad.
¿En dónde está ubicado el Salón Auditorio del Colegio de Ingenieros?
En la Núñez de Vela, igualmente, en la misma calle del Colegio de Arquitectos, una cuadra antes.
En Iñaquito, para no perderse. Muchísimas gracias nuevamente al arquitecto Pablo Moreira. 7:54 a.m. Voces en Acción, la esencia de la información.